Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Hermanos, como decíamos el último domingo, ya estamos llegando al final de nuestra serie de Historia de la Iglesia. Definitivamente es imposible en un estudio así con la iglesia poder abarcar todos los temas, pero nos hemos guiado en Apocalipsis 2 y 3 como aquellas cartas proféticas. Hoy terminaríamos hablando del mensaje a la iglesia en la Odisea, que representa un periodo de la iglesia muy claro que nosotros estamos viviendo en nuestros tiempos. Entonces, la Odisea, el nombre de la Odisea ya comienza a ser interesante por lo que el Señor le va a decir. El nombre está compuesto por dos vocablos griegos, uno es laicos y disea. Laico significa gente, pueblo, y disea significa dicho, o lo que las personas tienen por costumbre, o su opinión. Entonces, de alguna manera, el Señor usa la iglesia Laodicea, y el nombre de ella significa la opinión del pueblo, o lo que el pueblo piensa. Que, como vamos a ver, es el mensaje que el Señor le dice a la Odisea. El Señor tiene algo para ella, pero ella piensa de una manera, ella tiene una opinión de sí misma. Entonces, la ciudad de la Odisea fue fundada en el 250 a.C. por Antíoco de Siria. Ahora, esta ciudad se caracterizaba porque era una ciudad que era muy rica y muy opulenta, era el centro financiero de la época. Entonces, las personas que generalmente vivían en esta ciudad eran magnates, eran personas ricas, tanto que para el año 61 la ciudad es totalmente destruida por un terremoto, y estos ciudadanos no pidieron ayuda del imperio para reconstruir la ciudad, porque eran personas que tenían, ¿qué? Recursos. Entonces el Señor le habla a la iglesia que está en un ambiente así, en un ambiente de opulencia, de dinero, y donde los contemporáneos de la iglesia, de los hermanos de esta ciudad, eran personas que tenían muchas riquezas. Ahora, ¿eso qué representa? Como decíamos, los siete periodos, o las siete iglesias, representan siete periodos. Y el último periodo de la iglesia, el periodo de la Odisea, representa una época de la iglesia de prosperidad, igual que vivía la iglesia de la ciudad. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de este último periodo de la iglesia, claramente representado por un movimiento del siglo XX llamado la teología de la prosperidad. Entonces vamos a hablar un poco de este movimiento y de lo que el Señor le dice a la iglesia representada en este tiempo. Los hermanos que estuvieron losados en los estudios de la apostasía y los falsos vientos de doctrina, recuerden que estuvimos hablando bastante de eso, por eso hoy no nos vamos a detener bastante, porque los hermanos ya conocen un poco esto. Entonces, ¿qué es la teología de la prosperidad? Como para entender un poco y resumirlo. Bueno, la teología de la prosperidad es una pseudo-teología evangélica. O sea, ¿qué quiere decir pseudo? No es la teología cristiana, no es la teología bíblica, pero sí surgió en un ambiente cristiano. Y esta teología enseña y tiene la fe de que Dios quiere la prosperidad de todos los cristianos. Es más, esa es la meta en ese tipo de enseñanza, que las personas puedan tener o obtener bendiciones materiales a través de su fe, supuestamente en Cristo. Entonces, la salvación se interpreta como unos beneficios que Dios trae para la vida de la persona, pero especialmente se habla mucho en estos movimientos que hasta se considera pecado que una persona sea pobre. Entonces, esto está asociado generalmente a donaciones monetarias, o sea, si usted pacta, Dios lo va a bendecir, si usted siembra, Dios lo va a prosperar. Y también a otro tipo de herejías conocidas, que ya las estudiamos una vez acá, la que son la confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva? Entonces, si usted es cristiano, usted debe tener fe, y debe visualizarse como un hombre de fe y confesar. Entonces, yo confieso que este año voy a tener una mejor casa. Yo confieso que voy a tener un mejor carro. Entonces, eso es la confesión positiva, que le atribuyen poder a las palabras que las personas dicen, como si eso fuera a suceder, porque la persona lo declaró con fe. Entonces, estos son asuntos que están ligados. Yo sé que los hermanos, como me han escuchado hablar tanto de eso, no quiero enfatizar tanto. Sus inicios están ligados a un movimiento espiritual en Estados Unidos que fue el movimiento de sanación o de curación. En esta época, para más o menos 1940, por esos años comenzaron a surgir grandes evangelistas y comenzaron a hacer campañas de sanación. Entre esos, algunos muy conocidos como el hermano William Marion Braham. Otro también muy conocido fue Oral Roberts. Entonces estos hombres hacían campañas y aparentemente operaban milagros. Pero estos evangelistas, ellos comenzaron a enfatizar la importancia de la sanación y de algunos dones espirituales, pero incluyendo en su teología la teología de la prosperidad. O sea que el Señor llamaba a las personas para ser ricas, para ser bendecidas, para ser cabeza y no cola, para ser ricos y no pobres, para tener un mejor carro, para tener una mejor casa. ¿Sí? Eso fue la teología de la prosperidad. Ahora, esta teología tuvo gran difusión en Estados Unidos porque estos evangelistas con el tiempo comenzaron unos ministerios conocidos como el televangelismo. ¿Qué era esto? Las iglesias contrataban un canal de televisión o pagaban horas en televisión y estos evangelistas se hicieron muy conocidos por estos programas. El televangelismo de los años 70, 80 y 90 fue el que trajo una explosión de esta teología en medio del ambiente cristiano. Ahora, estos supuestos avivamientos y estas enseñanzas trajeron a la luz o formaron lo que se conocería el movimiento carismático y el movimiento pentecostal. Entonces es muy común que la mayoría de iglesias que se conocen como carismáticas o pentecostales traigan este veneno, el veneno de la teología de la prosperidad. Ahora, no todas las iglesias, pero sí por lo menos las que vienen de Estados Unidos y vienen de este movimiento de sanación, de milagros y de estos falsos apóstoles, ellas traen ese tipo de enseñanza. Entonces, si usted viene de una iglesia carismática, por lo menos de acá de la ciudad de Bogotá, usted va a saber que era muy importante el pactar con Dios. Usted va a saber que era muy importante que Dios lo iba a bendecir. Usted iba a saber que era muy malo también si usted estaba pasando necesidad económica, de pronto estaba en pecado. Todo eso está ligado, ¿qué? A este tipo de doctrina surgida en Estados Unidos. Sus principales y más sobresalientes exponentes fueron E.W. Kenyon, Oral Roberts, Robert Tilton, T.L. Osborne, Joel Osteen, Credol Dollar, Kenneth Copeland y ya en el mundo hispano, Cash Luna, Guillermo Maldonado y bueno, los discípulos de ellos. Que tristemente, si usted pone a mirar los apóstoles de acá de Bogotá y los pastores de Bogotá, muchos son discípulos de Benny Hill, muchos son discípulos de Kenneth Copeland, de Guillermo Maldonado, Cash Luna, y este tipo de iglesias y este tipo de predicadores tienen como caballo de Troya la teología de la prosperidad. Ahora, esto en nuestros días ha perdido un poco de influencia porque ha sido grande la denuncia que se ha hecho contra estos movimientos. Entonces ya muchos hermanos han reaccionado. Hasta algunos de ustedes decían, Señor, nos estaban engañando. Estábamos en iglesias de ese tipo de corte. Amén. Entonces vamos a ver lo que el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis, representada por ese último fenómeno o tiempo o periodo de la iglesia, conocido como la teología de la prosperidad. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 3. Otra vez vamos a leerlo, vamos a leer varios pasajes para meditar un poco en eso. Apocalipsis 3, 17, dice, primero lo que ella piensa de sí misma, porque la Odisea significa eso, la opinión del pueblo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Entonces usted va a ver cómo estas iglesias o este periodo está representado, porque la iglesia piensa que se ha enriquecido. Porque la iglesia piensa que es rica, y de verdad, hermanos, las cuentas bancarias que tienen algunas denominaciones, eso no se había visto en la historia de la iglesia, solo el catolicismo romano. Pero es impresionante la gran cantidad de pastores que hoy viven en mansiones, que tienen aviones privados y que están usando el evangelio para enriquecerse. La cantidad de templos que se construyen sumamente ostentosos, sumamente opulentos. Eso no existía en la iglesia anterior. ¿Se acuerdan? Filadelfia, tienes poca fuerza. Ahora no, ahora esta iglesia tiene dinero, tiene recursos, tiene medios, tiene canales de televisión, tiene una industria musical enorme, tiene una industria literaria enorme, y son muchos los recursos que se manejan ahí. Y los cristianos consideran que eso es bueno, porque ellos dicen, yo me he enriquecido y no tengo ¿qué? Necesidad. Usted a veces habla con un hermano, hermano, ¿qué tal la iglesia que reno? No, usted no se imagina. ¿Y cuál es la imagen que tiene el cristiano de que Dios está ahí? Construimos un nuevo templo, compramos no sé qué, adquirimos el nuevo terreno, y todo tiene que ver con dinero, ¿sí? Esa es la teología de la prosperidad, y ese es el periodo representado por la Odisea. Ahora, ¿por qué surge esto en Estados Unidos? Y eso es muy, muy importante entenderlo, hermano, porque también, como decíamos de la historia de la Odisea histórica, el ambiente de opulencia y de riqueza en la ciudad afectó a la iglesia. Entonces se dice que este evangelio prosperó porque había algo en el corazón de los estadounidenses que era el sueño americano. Entonces la cultura americana de querer enriquecerse de una manera fácil motivó, impulsó y fue el ambiente propicio para que este evangelio prosperara. ¿Por qué? Porque si usted tiene personas que lo único que les interesa es el dinero y usted les muestra una forma de prosperar fácil, sin trabajar, sin disciplina, pues usted está creando el ambiente para que el asunto prospere. Como decía Segunda de Timoteo, llegará un tiempo que las personas no escucharán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán falsos maestros que les enseñarán conforme a ¿qué? Sus concupiscencias. Entonces imagínese una persona que está pasando una situación difícil y llega un hombre y le dice, mire, Jesús se hizo pobre para enriquecerte y quiere lo mejor para ti. Lo único que tienes que tener es fe, pero eso no es lo único, hermano. Fe y pactar. Fe y sembrar, fe y ser fiel con los diezmos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona, al ser estimulada a la avaricia, ella piensa, yo quiero que Dios me bendiga. Y si yo siembro tanto y me va a multiplicar al 100%, no, este es el camino. Aquí encontré el lugar donde yo me voy a realizar. Entonces, el ambiente avariento, el ambiente codicioso de Estados Unidos fue la plataforma perfecta para que este evangelio creciera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Eso es cuando el ambiente secular es tan fuerte que tiene impacto sobre la iglesia. En vez de las personas convertirse a Cristo, los que son de Cristo comienzan a convertirse, ¿qué? Al mundo. Entonces, el ambiente, como decíamos, de la nación, de las personas querer tener dinero, eso creó un efecto tremendo en la iglesia. Ahora ella piensa que es rica, pero mire lo que el Señor dice de ella ahí en el versículo 15. ¿Cuál es el problema de esta riqueza que ellos tienen? Que ellos se hacen que autodependientes. Ya no dependen del Señor, sino yo soy rico. ¿Sí? Eso los lleva a una falsa y a una engañosa ¿qué? Confianza en sí mismo. Y eso es una gran tragedia, hermano, porque la iglesia depende de la cabeza de Cristo, no de los recursos o de la cuenta bancaria que ellos tengan, ¿no? Es una falsa seguridad y es un gran pecado. Dice ahí en el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces esta iglesia, al estar en esta situación, se vuelve una iglesia tibia, una iglesia que no es ni fría ni caliente, un cristianismo que es cristianismo pero que tampoco es cristianismo, un cristianismo que tiene a Cristo pero no lo expresa, un cristianismo que dice algo pero no lo vive. Entonces es lo tremendo de este tipo de doctrina, que mina la fuerza y la realidad espiritual de la iglesia. Y aunque la iglesia sea grande en extensión, en realidad espiritual es poco. Aunque ella debería tener la vida y el fuego del Espíritu Santo, lo que se encuentra en este tipo de iglesias son personas que mórnidas o tibias en español. ¿Sí? Personas que dicen ser pero que no son. Ahora, el Señor usa una figura de también de la ciudad. Algunos historiadores dicen que la Odisea estaba junto a dos ciudades muy conocidas. Una era Hierápolis y la otra Colosas. Ahora, en Colosas fluían unas fuentes de aguas frías. Y en Hierápolis fluían unas fuentes de aguas calientes. Y ambos tipos de aguas eran usados comúnmente, unos para refrescar a las otras, a las personas, y otros usados de manera terapeuta. Pero cuando las dos fuentes se mezclaban y llegaban a la Odisea, cruzaban por la Odisea, venían tibias. Y era tremendo, porque cuando la agua pasaba por Colosa, servía. Cuando pasaba por Hierápolis, servía. Pero cuando llegaba a la Odisea, eran aguas inservibles, que no servían para nada. Y eso es un mensaje tremendo. Un cristianismo que pierde su esencia, su comunión, su permanencia con Cristo. Y además enfatiza cosas que no son de Cristo, como la riqueza, la avaricia y la codicia. En últimas, va a ser un cristianismo que no sirve para nada. Porque cuando quitamos a Cristo, la predicación de Cristo, el Evangelio, la palabra, que era lo que caracterizaba a otros movimientos, y ahora lo que nos caracteriza es la prosperidad y esa falsa doctrina, o como algunos han dicho, esa porquería de Evangelio, los cristianos pierden su testimonio y su eficacia al predicar. Porque cuando tú vas a predicar, la gente ya piensa, este me estará predicando porque quiere mi salvación o porque quiere mi dinero. Porque cuando las personas piensan ya en el pastor, no piensan en un hombre piadoso, humilde, que quiere la salvación y extender el reino de Cristo, sino piensan en un hombre que está enriqueciendo y se está aprovechando de la iglesia. ¿Sí? Entonces se vuelve un tremendo escándalo. Salen documentales como el que sacó hace poco Univisión, los magnates de Dios. Y la gente se burla de la iglesia y se burla del evangelio, porque hasta las personas de afuera tienen más discernimiento al ver que lo que están haciendo con el evangelio es una estafa. Entonces esa iglesia que iba a ser luz y sal del mundo pierde su sabor y solo sirve ¿para qué? Para ser pisoteada por los hombres. Una iglesia que no tiene valor, que el mundo no respeta. Porque el mensaje se cambió tanto y se distorsionó tanto que las personas ven eso un show, un espectáculo. No corresponde nada a lo que Cristo vivió con sus apóstoles ni a las iglesias que en algún momento fueron usadas por el Señor en la historia. Un cristianismo tibio, un cristianismo sin influencia, aguas que no sirven para nada. Y es tan serio, hermano, que el Señor, mire lo que dice esto. Ojalá fueses frío o caliente. O sea que la iglesia no ofrecía nada. Mejor, y a veces un hermano decía esto, esto es muy serio, sería mejor tener un grupo de incrédulos, o sea, personas sin fe, a personas tibias. ¿Por qué? Porque la persona que es tibia tiene fe, pero atenta contra la fe que tiene. Entonces mejor sería que no creyera, porque estando en una posición de no creer, Dios la puede salvar de algo. Qué cosa seria, ¿no? El Señor mismo dice, ojalá fueras frío, mejor. Qué caliente. Ahora, eso es muy importante, hermanos. Para ser tibio no es necesario reunirse en la misión carismática. Para ser tibio no es necesario hacer parte de una mega iglesia con una teología falsa. Para ser tibio lo que hace falta es falta de consagración, falta de obediencia, falta de amor a Cristo. Y eso es serio porque, hermanos, el Señor dice, mejor fueras frío. Mejor fueras una persona dura, rebelde, hostil, porque cuando está esa persona algo Dios puede hacer. Pero cuando tú piensas que estás bien, estando mal, siendo indiferente, siendo irrespetuoso, siendo incoherente con lo que crees, está en una situación que Dios detesta y que Dios dice que te va a vomitar. Produces vómito. ¿En lo tibio qué dice ahí el Señor? ¿Produce qué? Vómito. Se hace cristiano que dice que es, pero en la experiencia no es, y usa el evangelio como si simplemente fuera un baño de religiosidad, pero no tiene una vida firme, seria, fervorosa con Cristo. Es un cristiano ¿qué? Tibio. Y eso el Señor ¿qué? Lo aborrece. Lo aborrece de una manera personal, y también lo aborrece cuando la iglesia llega a un estado donde no representa a Cristo y es una imagen distorsionada de lo que Cristo quería. El hermano Arthur Borfield, él decía, es más honroso ser un ateo declarado que un miembro tibio de una iglesia evangélica. Otro hermano decía, Charles Ehrman, él decía lo siguiente, la religión tibia provoca náuseas. Y eso es cierto en todos los aspectos. Yo escuchaba en estos días al hermano César Vidal que dijo algo que me pareció muy interesante. Y él decía, cuando usted ve una persona con convicciones, así sea incrédulo, eso le genera un impacto. Y un día estuvimos en una entrevista con unos hermanos y una de las panelistas era una periodista católica, una muchacha, no tenía más de 25 años. Pero esa muchacha cuando hablaba de su fe lo hablaba con tanta certeza y tanta seguridad que yo salí con una sensación de admiración. Y dije, ojalá tuviéramos jóvenes en la iglesia como esta católica. Una muchacha con convicciones, tiene un blog de periodismo en defensa de los valores cristianos católicos. Ahora, eso genera respeto. Cuando una persona tiene convicciones, cuando una persona vive de acuerdo a lo que cree, eso genera respeto. Pero cuando una persona dice algo, cree en algo, y no es congruente con lo que ella piensa y cree, eso genera irrespeto, eso genera menosprecio, eso genera burla. Cuando usted dice yo soy cristiano y usted no vive con lo que cree, en lo que cree, las personas que lo están escuchando dice por dentro, qué burla de cristianismo. Qué payaso, qué farsante, qué hipócrita. Dice que cree, pero mire cómo vive. Y esa era la Odisea. Decía que creía, pero era una iglesia tibia. Era una iglesia que causaba malestar para el Señor. Tanto que el Señor dijo, si no te arrepientes, te voy a vomitar. ¿Eso qué quiere decir, hermano? El Señor quiere cristianos fervientes. Quiere cristianos consagrados, coherentes, íntegros. Porque los que están en un estado intermedio, llegará a un punto que el Señor los va a sacar. A veces sí, yo pienso que nosotros podemos hacer muchas cosas para causar escándalo a los otros hermanos. Pero en estos días leí un artículo que me trajo tanto alivio, y el hermano decía, el cristiano tibio, el cristiano inconstante, va a buscar una excusa para salir de la comunión. Y es cierto, hermano, el que se va es porque generalmente es una persona tibia. Es una persona que es incongruente con lo que ha creído, con lo que ha oído. Y llega al punto que es lo único que él necesita es una excusa para no volver. ¿Y qué es eso? El Señor lo está vomitando. Porque su vida no fue congruente a lo que escuchó, a lo que recibió. Como le estaba pasando a la Odisea. Tibieza espiritual, hermano. Ahora, ellos se veían bien. ¿Por qué se veían bien? Porque vivían en una buena casa, tenían un buen carro. Tenían a sus hijos en las mejores universidades, pero su cristianismo no era real. Una iglesia acomodada, pero una iglesia tibia. Una iglesia con grandes salones, pero a veces sin fervor espiritual. Una iglesia a veces, se podría decir, hermanos, una iglesia que tiene mucho, pero que en realidad no tiene nada. La Odisea. Mira lo que el Señor dice ahí, les va a mostrarle su condición. Ahí en el 17, porque tú dices, eso es lo que ellos decían, la Odisea, la opinión de ellos. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando uno llega a decir eso ya uno debería alarmarse. Cuando usted le pregunte, ¿cómo está? Y nosotros generalmente respondemos, yo estoy bien. Ay, hermano, pero la verdad, ¿será que estamos bien? Aun cuando nos sentimos bien es que estamos como mal. Porque uno siempre que se examina la luz de Cristo en la comunión con Él, uno dice, Señor, ¿cuánto necesito de ti? ¿Cuánto necesitas tú trabajar en mi vida, trabajar en mi casa, trabajar en los míos, trabajar en mis hijos? Cuando uno mira la iglesia, ¿cómo están? Y uno dice, bueno, sí, los hermanos están yendo el domingo, pero tantas cosas que necesitamos. Tantas cosas Cristo necesita hacer en nuestras vidas. Pero esta iglesia tenía una falsa noción, ella se creía que estaba bien. Mira lo que el Señor le dice a su condición. Y eso representa, hermano, el cristianismo mayoritario de nuestra época. Cuando nosotros hablamos que en estadísticas, por ejemplo, en Colombia podemos tener hoy un 17-20% de cristianos, la mayoría de esos cristianos son cristianos de movimientos pentecostales y carismáticos. O sea, la mayoría de iglesias son las representadas aquí por la Odisea. Es que usted ve 10.000, 7.000, 5.000. Y usted comienza a examinar, es este cristianismo aquí representado. Y mira lo que el Señor dice acerca de este cristianismo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son palabras muy fuertes. 5 palabras para el Señor describir esta iglesia. La primera, miserable. ¿Quién es una persona miserable, una persona desdichada, una persona infeliz, que está en un estado lamentable? Imagínese, usted puede tener todo el dinero que quiera, o ser la iglesia más grande y próspera económicamente en la ciudad. Tener un pastor como Joel Osteen, que es el pastor más conocido en Estados Unidos. Que sus libros, sus CDs, sus mensajes son vistos por millones de personas. Pero cuando usted lo escucha, usted ve, es pura prosperidad. Pura teología barata de la prosperidad. Y ese hombre que se ve así, esa iglesia que se ve así, cuando Dios la mira y no encuentra una fe genuina, dice, está en una situación de miseria. Claro, es una situación, ¿qué? Espiritual. De desdicha, de infelicidad. Y no solo eso, dice ahí el pasaje, eres miserable y eres, ¿qué? Pobre. Es una iglesia que en realidad no tiene recursos, en realidad no tiene medios. Porque, hermanos, los recursos y los medios que Dios habla, que son riquezas, no son el dinero. Usted va a ver en la historia de la iglesia que a veces movimientos que no manejaron muchos recursos fueron movimientos que tenían recursos. Por ejemplo, la Odisea dice que no, que tienes poca fuerza, pero has guardado, ¿qué? Mi palabra. Y la palabra es mucho más recurso, mucho más tesoro que el dinero. Y usted va a darse cuenta, usted se encuentra con cristianos que llevan 20 años en un movimiento como estos. Hermano, ¿y usted conoce esto? Parecía que usted les comienza a hablar en otro idioma. Usted comienza a hablarles de doctrina y no conoce. Comienza a hablarle la palabra, ¿qué es eso? Apocalipsis, Daniel, Deuteronomio, Romanos, ¿qué es eso? Hebreos. Lo único que saben es que Dios los va a prosperar. Pero no conocen la palabra, no conocen la doctrina. No conocen lo básico, los rudimentos, hermano. Un día el hermano Chuy Olivares en una conferencia para pastores dijo, no, es que necesitamos predicar que hay que nacer de nuevo. Y más de un pastor se levantó y preguntó, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Pastores, hermano, líderes, que son pobres en conocimiento, pobres en la palabra, pobres en Cristo, pobres en sabiduría, pobres en revelación. Y eso es triste, hermano, porque es una iglesia que tiene, pero cuando usted la examina, en realidad no tiene. Lo que tiene no es lo que debería tener. Y dice, ciego. O sea, claro, como no tiene riquezas, no tiene medios, está en una posición de ceguera espiritual. No tiene discernimiento, no tiene revelación. Y eso es muy triste, hermano, porque a veces lo triste no es que haya apóstoles como Benny Hill. Decían, hermano, lo triste es que las iglesias lo inviten. ¿Y por qué lo invitan? Porque son ciegos, no ven. Hermano, es que a veces el abuso es tan evidente. Es que es evidente, hermano. Yo recuerdo unos hermanos en una ciudad aquí en Colombia que son de mucho dinero. Estrato 6, hermano. Usted va a esa casa, ellos se sienten en palacios. Y ellos se reunieron en una iglesia así. Y dice la hermana, hermano, yo no entendía muchas cosas, pero cuando llegó la profeta de Estados Unidos y comenzó a decir que si nosotros queríamos que Dios hiciera una obra en nuestra familia, debíamos pactar lo que más amaba, y comenzó a pedirnos los anillos de oro, los relojes de oro, las cadenas, algunos dejaron las llaves del carro. Yo ahí me di cuenta que eso como que no era de Dios. Ay, hermanos, que a veces no hay que tener mucha visión para ver el engaño, para ver el abuso. Pero en la iglesia de nuestros días se caracteriza por ser ciega. Lo hacen delante de las personas y las personas no se dan cuenta, hermano. Y claro, hay un poder y una manipulación, un ambiente religioso de éxtasis que puede manipular. Yo recuerdo una vez, siendo nuevo creyente, me invitaron a un concierto cristiano. Y yo algo me olía. Entonces yo dije, yo no voy a dar plata ya, ni siendo cierto que no voy a dar plata. Y llevaba lo de los buses. Pero el predicador comenzó a manipular, y terminé dejando el dinero. Me tocó devolverme a pie a la casa, hermano. Porque hay un poder de seducción y usted comienza a mostrarle un versículo y en el momento de la alabanza donde todo el mundo está en ese éxtasis con el Señor, no, cualquiera da el dinero. Pero eso es evidencia de ceguera espiritual, hermanos. Eso es evidencia de falta de discernimiento, ¿no? Ese cristianismo se vuelve, hermano, como seis siglos atrás al periodo de los católicos de la indulgencia. ¿Se acuerda que hablamos acá? ¿Y qué era la indulgencia? ¿Usted quiere sacar a sus hijos del purgatorio? ¡Pague tanto! Y usted paga y saca a su tío del purgatorio que vivió como el anticristo. Entonces ahorita hay un canal como Enlace que le dice, bueno, vamos a orar por usted, pero tiene que pactar. Es la misma indulgencia, hermano. Usted pagando para que Dios lo sane, usted pagando para que Dios lo prospere. Cuando las promesas de Dios, dice la Escritura, que se reciben por la fe. Y no es una promesa que sea parte del Nuevo Testamento que Dios le va a prosperar en este mundo. No de esa manera, por lo menos, ¿no? Ahora, no tenemos nada contra los que tienen, ni tenemos nada contra los que son pobres. Uno encuentra en las Escrituras personas que fueron fieles y fueron humildes, pobres. También encontramos personas que tuvieron muchas cosas. El Señor hace a una persona pobre y permite pasar necesidad para que sea rico en la fe. Y el Señor también hace personas que sean ricas para que sean generosas. ¿Sí? El problema es cuando nosotros quitamos la verdad del Evangelio e introducimos una doctrina como la teología de la prosperidad que no se encuentra en las Escrituras. Y hacemos de eso nuestra predicación. Es que son muchos, a mí me escriben en la página, hermano, ¿dónde me puedo reunir? Porque estoy cansado que todos los domingos, después de la alabanza, después de la predicación, en la reunión familiar, todo el dinero. Se volvió el mensaje de los cristianos, el dinero. Pero eso sucede porque es una iglesia, ¿qué? Ciega. Y además dice, es una iglesia desnuda. Esa figura de la Biblia de la desnudez es una figura o de pecado o de que no hay obras. Porque vamos a leerlo. Ahora, vamos a ver lo que el Señor le dice a ellos como un consejo. Ah, mira cómo es el Señor de precioso y de respetuoso. Dice ahí en el 18. Por tanto, yo te aconsejo. O sea, esto no es un mandamiento. Y de verdad, hermano, si usted quiere un lugar donde usted pueda prosperar y le hablen de estas cosas, lo que hemos dicho es solo un consejo. Usted lo puede recibir, usted lo puede ignorar. Yo conozco varios lugares, le puedo dar la dirección. Pero el Señor dice, yo te aconsejo. ¿Qué nos aconseja el Señor? Que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces vamos a ir por partes. ¿Qué le aconseja primero al Señor? Que compre oro. Ahora ese comprar significa que hay que pagar un precio. Y el oro en la Biblia representa, según Pedro capítulo 1 verso 7, una fe preciosa. ¿Sí? Una fe que puede ser pasada por el fuego y ser hallada ¿en qué? En alabanza. Entonces, el Señor le está aconsejando a la iglesia que deje esa fe barata, que deje esa teología barata y que pague el precio por una fe genuina. Y es que es muy triste que estos movimientos, uno de los énfasis es el movimiento palabra de fe. Nosotros lo estudiamos así, en ese título usted puede encontrar el mensaje. Entonces ellos hablan a toda de fe, de fe. Usted tiene que ser un hombre de fe, pero no es la fe bíblica, hermano. O sea, esa fe que usted, todo lo que usted quiera, todo lo que usted desee, todo lo que confiese Dios se lo va a dar, eso no es la fe bíblica. El único que dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, fue el diablo. No fue Jesús, hermano. Él habló así, si te postras delante de mí, yo te voy a dar todo lo que me pidas. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús? Pero Jesús no habló así, Jesús dijo, si quieres venirme en pos de mí, tienes que negarte. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Ahora hermano, si usted quiere prosperar, yo le voy a mostrar la palabra profética para este año. Trabaje. De verdad hermano, si usted quiere prosperar, trabaje, sea disciplinado. Sea cuidadoso con sus deudas, sea honesto, sea íntegro. Y Dios le va a bendecir en su trabajo. No deje de reunirse por su trabajo. Ponga en primer lugar al Señor y el Señor le da las añadiduras. Pero la fe genuina que describe la Biblia es una fe que supera los desafíos, que supera las circunstancias. Una fe que puede estar en pie, aún pasando pobreza y necesidad, o aún estar en pie cuando venga la abundancia, para que la abundancia no dañe el corazón. Una fe que se concentra en Cristo, que se concentra en la palabra, y que puede producir muchas cosas. ¿Usted ha leído Hebreos 11? Por la fe ellos alcanzaron reinos, por la fe ellos caminaron siguiendo la tierra prometida, por la fe otros sufrieron el martirio porque tenían una certeza, una fe genuina, hermano. No podemos tener una fe barata, una fe en cosas vanas de este tiempo. Nuestra fe debe ser en Cristo, en la eternidad, en su gloria. Una fe que nos lleva a ser fieles en momentos buenos y en momentos malos. Una fe que nos lleva a amarle por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Una fe que nos lleva a honrarle independientemente de las circunstancias. Una fe que nos lleva a ser de Él nuestro Señor, no de Él nuestro siervo o nuestro banco. ¿Sí ven que eso es diferente, hermanos? Necesitamos una fe genuina. Y ese es el consejo del Señor. Mira, si quieres ser un cristiano, sé un cristiano genuino, con una fe genuina. Eso es lo que le está diciendo él a la Odisea. ¿Qué más le dice? Para que sea rico, o sea, la fe. Si usted, mire, hermano, si usted no tiene carro, si usted no tiene casa, pero usted tiene una fe genuina, usted es una persona rica. Ahora, si usted tiene todo lo que este mundo le ofrece, pero no tiene una fe genuina, usted es una persona miserable, pobre. Y lo que le espera es la más triste y terrible condenación por los siglos de los siglos. Ahí en ese caso lo invitamos a que se arrepienta y crea en el Evangelio. ¿Qué más le dice el Señor? Hoy tenemos un poquito más de tiempo porque vamos a almorzar juntos, ¿cierto? Yo todavía no he llegado ni a la hora. Dice ahí en el 18. Para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces el Señor compara esta iglesia como una iglesia desnuda. ¿Usted puede ver una imagen así? El Señor viene por una iglesia santa que está ataviada, o sea, ¿está qué? Vestida. Y dice Apocalipsis 18, con vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Y esto tiene ese cristianismo de nuestra generación. Bueno, otros movimientos también, pero eso tiene este cristianismo de nuestra generación. Según Apocalipsis, como les decía, 19:8, las vestiduras significan las obras justas ¿de qué? De los santos. Quiere decir que una iglesia que no tiene vestiduras es una iglesia que en realidad no tiene buenas obras. Y eso es tremendo. Tenemos templos, pero no tenemos misioneros. Eso es tremendo, hermano. Tenemos un gran equipo de música y el mejor sonido, pero no tenemos personas que sean idóneas en la palabra, que estén enseñando la palabra o que estén produciendo material de edificación bueno. Entonces, se es rico por un lado, pero en la realidad son ¿qué? Desnudos, porque las riquezas que se tienen no son para las buenas obras, sino para vivir en sí mismados. Quiero que lea conmigo el pasaje que les estoy citando. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Eso es una concesión, pero en un caso de apostasía se le recomienda que compre. ¿Qué quiere decir que compre? Si el Señor da cosas por gracia, pero hay que pagar un precio. Y el precio es acá para ser personas que podamos vestirnos, no ser desnudas. Entonces, eso es muy interesante, no solo en un ambiente eclesiástico, sino como cristiano. Si las vestiduras fueran nuestras obras justas, como lo dice ahí, ¿usted está vestido o está desnudo? Porque lo que hemos estado resaltando, hermano, un cristianismo genuino es un cristianismo que siempre produce buenas obras. Hoy vamos a hablar de los hermanos, que hablamos hace 2 domingos. George Mueller tenía una fe genuina y estaba vestido. ¿Cuáles eran las vestiduras de él? Sirvió a más de 5.000 huérfanos. El hermano Anthony Norris Groves, era un hombre vestido. ¿Qué hizo? Hizo misiones en muchos países donde nadie fue a predicar. Como decía un hermano, la teología de la prosperidad solo funciona en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Sudamérica, pero que lleven esa teología a África. O que lleven esa teología a los países musulmanes, allá no sirve. Porque allá el cristianismo está sufriendo por causa de su fe. Entonces el cristianismo genuino siempre produce ¿qué? Obras genuinas, como dice ahí. De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, o sea, yo no estaba interpretando esto de una manera personal, sino que es las acciones justas de los santos. Entonces, siempre que Dios ha hecho algo, una de las características de su iglesia es las buenas obras. Y el Señor le dice, ten una fe genuina, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, pero no solo una fe genuina, sino que seamos un pueblo celoso de buenas obras. O sea, un pueblo rico en trabajo, un pueblo que sirve al Señor, un pueblo vestido y no desnudo. Y lo siguiente, que es lo último que le aconseja ahí en ese pasaje, dice el Señor, Apocalipsis 3:18, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, el colirio es muy importante, porque en la Odisea se crearon uno de los grandes imperios farmacéuticos de la época. Y dos de los grandes remedios que se producían en la Odisea tenían el fin de ayudar a los oídos y sanar los ojos. Entonces el Señor está usando una figura de la época. Entonces el Señor le está diciendo, mire, y ahora compra colirio para que unjas tus ojos, ¿qué? Y los laves y puedas ver. Ahora, ¿de qué nos habla esto? El Señor no quiere que seamos ciegos, hermano. El Señor quiere que renovemos nuestra manera de ver las cosas. El Señor no quiere que seamos ignorantes. El Señor no quiere que otras personas se enseñoreen de nosotros y abusen de nuestra fe. Él quiere que seamos un pueblo ¿con qué? Con discernimiento, con la capacidad de ver, la capacidad de probar, la capacidad de examinar, la capacidad de no tragar todo lo que nos dicen. Si el Señor quiere eso, Él quiere abrirnos los ojos. ¿Para qué? Para que veamos. Y eso es tan importante y hay un asunto esencial. Dice ahí Proverbios 29, verso 18. El pueblo sin profecía se desenfrena, o el pueblo sin visión profética se desenfrena. ¿Qué es eso? Cuando el pueblo no tiene una instrucción clara, las personas fácilmente se pierden, aun siendo cristianos. Y eso es otra figura de la ceguera. Pero la instrucción, la enseñanza, es como los ojos del pueblo. Por eso se le decía a los profetas que ellos eran como los vigilias. ¿Qué era eso? La persona que siempre estaba en la noche vigilando. Y la palabra del vigilia eran los ojos del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, el Señor necesita lavar nuestros ojos con la palabra. Para que no seamos ingenuos, para que no nos dejemos engañar. Y a veces estudios como este, yo sé que más de uno está diciendo, uy, Señor, entonces mi pastor que tanto amaba, Señor, era hijo de Benny Hill, Señor. Y usted comienza a ver, y usted cuando lo va a escuchar, usted va a decir, ya. ¿Por qué? Porque el Señor quiere lavar nuestros ojos, ¿y qué? Que veamos. El Señor no quiere que sigamos engañados, hermano. Es triste que a veces hay personas que quieran seguir engañados, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que, ¿qué? Veamos. Porque miren lo tremendo. Tenemos un monopolio de personas enriqueciéndose con el Evangelio que son ciegos. Pero igual que los fariseos, ¿qué pasa con ellos? Son guías de ciego. Y entonces el ciego está guiando a otro ciego, ¿y a dónde van a terminar? En el hueco. Entonces yo me estaba leyendo para estudiar y preparar el mensaje, creo que una predicación de Oral Roberts, y él decía así: necesitamos quitar la raíz maligna de la pobreza del corazón de los hombres y hacerles entender que el Señor los llamó a una riqueza en Cristo. Hablando de cosas materiales. Y yo recordé tanto las palabras de un líder que yo conocí, un familiar mío. Él era líder como de 200 personas. Pero esas 200 personas eran apenas unos pequeños grupos de un barrio, porque detrás de él había, bueno, un líder mayor y un intendente y el pastor. Bueno, ustedes conocen eso. Más que nadie ustedes conocen eso. Y me dice mi familiar, ay, un día estábamos tomando café, me dice, es que yo no sé cómo quitar del corazón de esta gente ese espíritu de pobreza. Y el grupo que él trataba era por allá, más al sur, hermanos. Entonces yo pensé, o sea, el trabajo que él entiende que debe hacer es quitar del corazón de las personas el espíritu de pobreza. Ese era su ministerio. Ciego, guiando a otro ciego, que sigue siendo y va a guiar a otros ciegos, y el camino que están caminando es hacia el hueco. Hermano, es la mayoría del ministerio cristiano hoy en día se caracteriza por la ceguera espiritual. Ciegos guiando a otros ciegos. Entonces estudios como estos son buenos porque el Señor, ¿qué hace con estos estudios, hermano? Nos lava, y eso es lo que Él nos aconseja. Te aconsejo que laves tus ojos con colirio. O sea, no quiere que seamos ciegos, hermano. Ni pobres, ni ciegos, ni desnudos. Y dice ahí en el 19, yo reprendo, o sea, el Señor corrige, el Señor exhorta y castigo a todos los que amo. Mire lo tremendo, a mí lo que me parece tremendo es que aún la iglesia en semejante estado de apostasía, el Señor la ama, hermanos. Y por causa de su amor, Él reprende. Por causa de su amor, Él exhorta. Él corrige. Y dice ahí que, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora el Señor aconseja algo. Si usted está viendo eso, si usted está viviendo eso, sea celoso. O sea, usted no puede ser indiferente en relación a esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando entró Jesús al templo y estaban los cambistas? ¿Qué hizo el Señor? Cogió un azote y comenzó a... ¿Y por qué? Porque habían hecho de la casa del Señor, ¿qué? Cueva de ladrones. Pero si el Señor es amor, ¿cómo va a hacer eso? Pues porque los amaba. Y quería sacar de la casa a todos esos lobos sinvergüenzas que estaban aprovechándose del pueblo de Dios. Hermanos, si el Señor llegara a nuestra generación, tendría que sacar el juguete. Y tendría que sacar a más de uno del púlpito, hermanos. ¿Y saben qué dice el pasaje de cuando los apóstoles vieron eso? Dice, y se recordaron de aquel pasaje que decía, el celo de tu casa me consume. Entonces no se escandalice cuando nosotros aquí nombramos por nombre al lobo. No se escandalice cuando nosotros hablamos de esto como algo apóstata, algo contrario, algo indigno, algo vil, algo extraño. Porque si nosotros amamos al Señor, vamos a ser celosos con la verdad del Señor y con la iglesia del Señor. Amén. El que no tiene celos, ¿por qué no ama? Porque ¿qué hombre vería que su mujer se da con otro hombre y queda tranquilo? Los celos es un sentimiento natural que es fruto del amor. Entonces, sé celoso, ¿y qué más? Y arrepiéntete. O sea, deje de pactar. Deje de asistir a esos lugares. Deje de apoyar a esos falsos maestros. ¿Sí? Arrepiéntete. O sea, tienes que cambiar, su mensaje tiene que cambiar, su vida tiene que cambiar, porque eso es una falsedad, eso es una distorsión, y cuando uno se ha perdido el camino, lo único que puede hacer es que volver al lugar donde se perdió. Arrepiéntase. He aquí, dice en el 20, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Eso qué quiere decir? A la puerta del lugar quiere decir que el Señor, a pesar de que el Señor no está dentro, porque el asunto está feo adentro, el Señor llama a las personas para que las personas abran la puerta. Y eso es muy común, hermano. Yo también, además de ver pues todas estas cosas que están sucediendo, también nos sentimos animados que el Señor está despertando a muchas personas. Hay hermanos que ya han sentido que el Señor los ha estado llamando y que ya no pueden ser parte de ese circo moderno, sino que han sido llamados ahora a algo mejor. Y eso algo mejor es la comunión íntima con Cristo. Porque eso es lo que el Señor le va a ofrecer a esta iglesia. Mira, arrepiente, yo estoy afuera y golpeo y llamo. ¿Y llama a qué? Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, ¿qué quiere el Señor con nosotros, hermano? Tener una relación íntima. ¿Qué quiere tener el Señor con nosotros? Un compañerismo, una amistad. Que podamos conocerle, amarle, que Él se pueda dar a nosotros. Y a veces nos está llamando de esas cosas que aparentemente son opulentas y grandes, a algo sencillo pero que tiene que ver con Él mismo. conocerle, entenderle, caminar con Cristo. Y esa voz todavía se escucha, hermano. El Señor todavía está golpeando. Todavía está llamando, hermano. Todavía está llamando e insistiendo. Qué bueno que el Señor, a pesar de lo que ha vivido la iglesia, el Señor todavía sigue llamando, llamando. Y hay una gran recompensa para los que hagan esto. Al que venciere, o sea que van a salir muchos hermanos de este ambiente. En estos días me sorprendió ver un documental. El documental es muy bueno, se llama Evangelio Americano. Es un documental que es una crítica al falso evangelio que se predicó en Estados Unidos, del cual nosotros hemos hablado algunas veces. Y en ese documental uno de los entrevistados es el sobrino de Benny Hill. Y él sale diciendo, yo hacía parte, hasta muestran video cuando él recibía a las personas que caían cuando su tío les pegaba con la chaqueta así. Yo hacía parte, pero el Señor me llamó. Y él comienza a mostrar cómo la palabra le fue dando entendimiento y lo fue sacando de ese ambiente. Entonces creemos que Dios sigue llamando y va a sacar a muchas personas de allí. Y Dios va a salvar a muchos y de allí van a venir vencedores, hermano. Entonces, este periodo de la Odisea, hermano, representa ese movimiento falso, ese movimiento que se apartó de la esencia de la fe cristiana que surgió en el siglo pasado y que en general es el cristianismo más conocido. Pero a pesar de eso, el Señor está restaurando y sigue restaurando su iglesia. Entonces, hermanos, que gracias al Señor por el estudio que nos permitió tener de historia de la iglesia. Hubiéramos querido hacerlo más profundo y más detallado, pero las cosas que el Señor nos habló son grandes lecciones para nosotros. Que el Señor permita que podamos ser una iglesia bíblica, que podamos ser una iglesia santa, una iglesia pura. Porque ciertamente nosotros también tenemos muchas cosas. Realmente nosotros podemos decir, también estamos pobres, hermano. También estamos desnudos y hay mucha ceguera y el Señor necesita trabajar en nosotros para que el Señor siga avanzando.